Bueno, vamos a cerrar hoy el ciclo de entrevistas a los candidatos en la Intendencia de Montevideo. Ya pasaron los candidatos de la Concertación, los Frente Amplistas, y también lo hizo el candidato del Partido Independiente y también el del PERI. ¿Quién estaba faltando? El candidato de Unidad Popular, Gustavo López, que estuvo como entrevistado durante las elecciones nacionales cuando enteró la fórmula presidencial de Unidad Popular junto a Gonzalo Abella, pero que hoy nos acompaña en estudios para hablar de las municipales. ¿Cómo anda, López? Bienvenido.
¿Qué tal? El gusto de siempre compartir este diálogo con ustedes y la audiencia.
Una persona que mucha gente lo ve hacia Gustavo López, camisa, pantalón, y sin embargo mucha gente lo asocia a la calle, ¿no? A las manifestaciones de callejeras, en diferentes actos. Quizás el episodio más recordado de Gustavo López sea allá por el 2002, cuando tuvo que pasar por juzgado por insultar a través de una entrevista en búsqueda. Lo trató hijo de puta Jorge Valle, ¿no?
Exacto.
Que sí. Después fue sobreseído.
Ya recordamos ese episodio, sí, la otra vez que estuvo Gustavo acá, que bueno estaba.
Ahí está. Sí. Y después la del incidente del Ministerio de Trabajo también, con la gente de SWAT. Hoy lo tenemos.
Eso fue en el primer gobierno del Frente Amplio, ¿no?
El primer gobierno del Frente Amplio
con
Baráibar.
Baráibar estaba, ¿no? Subsecretario de Trabajo era Baráibar.
Ahí está. Una persona.
Le llevaron puesta a la puerta.
Sí.
Del despacho, ¿no?
Claro.
Bueno. No es precisamente así.
¿Cómo fue? Porque las imágenes las vimos por televisión.
Sí. Una movilización sindical que llevaba esperando para ser atendida por el subsecretario de Trabajo unas 4 o 5 horas. Y este hombre en cierto momento dijo, lo voy a recibir cuando quiera, yo qué sé. Y los trabajadores tienen también su paciencia limitada. Mm-hmm. Igual se escandalizó mucho acerca de eso. Fíjese que no se llegó ni a romper un pestillo, ¿no? Y eso fue un escándalo, en fin.
Igual estuvo buena la que le metió a Baráibar López, ¿no? Dijo, es curioso que alguien que en algunas décadas atrás quería dirimir los conflictos a tiros ahora se ponga sensible por unas puteadas.
Bien.
Eso fue un poco así.
También al sindicato del taxi se le va el taxi varias veces, ¿no? Sobre todo en los días en que se hace paro y agarran a uno que está trabajando. Hay imágenes, ¿no? De rompiéndole todo el taxi a un trabajador. Esa es dura también.
Yo he aceptado esta entrevista en mi condición de candidato a intendente.
No, está bien,
de la
Unidad
Popular. Hace algún tiempo que justamente por responsabilidad no estoy vinculado al sindicato del taxi. De todos modos, yo no me hago el distraído. Mm. Es decir, la acción sindical tiene sus complejidades. Históricamente, el escarmiento, digamos, al quien hace primar lo individual sobre lo colectivo. Mm. Estuvo presente en el movimiento sindical, no es patrimonio exclusivo del sindicato del taxi. En la historia del movimiento sindical se podrán encontrar muchos episodios de esta naturaleza en cada uno de los gremios, en Uruguay y en el mundo.
¿Te justifica esa violencia?
Nosotros no justificamos la violencia. Lo que decimos es que la violencia, en principio, parte de estos individuos que hacen de lo individual su modo de vida. Es decir, que atentan contra las herramientas colectivas.
Está bien, pero ahí,
yo no conozco.
Y ahí le rompemos todo el taxi y lo agarramos a trompada.
No le estoy diciendo ni que hay que agarrarlo trompada ni que romperle todo el taxi.
No, por eso le preguntaba si justificaba la violencia.
Lo que estoy diciendo es que si toda la violencia de este planeta se resume al escarmiento a un carnero, el mundo viviría mucho mejor. Uh-huh. Y que hay niveles de violencia bastante más preocupante. Yo no conozco ningún carnero en la historia del movimiento sindical que a la hora de ir a cobrar lo que el resto de los trabajadores conquistaron luchando, diga, yo lo devuelvo porque lo conquistó el sindicato.
Gustavo López, las encuestas le dan porcentaje de votación parecido al de Partido Colorado, quizás, o un poquito menos. Posibilidad de tener un edil en la Junta, eso es lo que aspirarían en estas elecciones.
Parece una aspiración razonable, así como en octubre la izquierda volvió al Parlamento a partir de los votos de la Unidad Popular. Parece razonable que en la Junta Departamental de Montevideo también allí se exprese esa voz que está faltando.
¿Quién sería el edil?
Bueno, la Unidad Popular presenta 4 o 5 listas, todas encabezadas por distintos compañeros. Uh-huh. El resultado electoral determinará qué compañero ocupe ese lugar.
Lo mismo que pasó en las elecciones de octubre.
Exactamente, lo mismo que las elecciones de octubre.
Bien, en su condición de partido pequeño, Unidad Popular en comparación al Frente Amplio y a los partidos tradicionales siempre se esforzó por estar en los medios y participar en la discusión pública, ¿no? ¿Cómo les ha ido en las municipales? ¿Han tenido acceso a los medios? ¿Los han convocado? ¿Cómo se están movilizando para que la gente conozca su propuesta?
Nosotros comenzamos la campaña nacional y esta municipal también, sosteniendo la idea de la necesidad de un debate público de ideas, diciendo que nosotros estamos prestos, ávidos y dispuestos a debatir públicamente con cualquier otro candidato. Nos parece que la ciudadanía se merece un debate. Nos parece además que si los candidatos debatieran, los resultados serían otros. Y el argumento que utilizan sobre todo el oficialismo es, yo no debato porque voy primero, además de soberbio, me parece un argumento reñido con la historia de cómo se fue construyendo la racionalidad de izquierda en este país. Durante 40 años estuvimos exigiendo debates. Y ahora, porque una breve brisa de viento a favor, lo posicionan primero en las encuestas y yo no discuto con nadie. Esa es una actitud inadmisible. Usted refería a cómo nos han tratado los medios. Bueno, respecto a los medios, a la televisión particularmente, es evidente que la escasez de recursos, la orfandad de recursos de nuestra fuerza política hace casi imposible
llegar a la televisión. ¿Hizo alguna entrevista en televisión en lo que va de esta campaña electoral?
En televisión abierta, ninguna. Mañana tengo la primera en Canal 5.
Mañana la primera en Canal 5, o sea, a 10 días.
Yo sospecho que hay una relación más o menos directa entre el tamaño de la billetera y los minutos de la televisión de cada uno de los candidatos.
No, porque, a ver, antes capaz que se podía justificar diciendo, bueno, no tienen representación parlamentaria. Entonces, si no tienen representación parlamentaria, no le vamos a ponerle, ¿no? Porque eso es una justificación. Pero en este caso sí, ya tienen representación parlamentaria.
Ese argumento que durante mucho tiempo se instaló, bueno, son partidos sin representación parlamentaria. Ahora tenemos representación parlamentaria y del mismo modo existe ese mediático. Yo creo que luego nos van a decir, no tienen senador, y en las elecciones que vienen cuando tengamos senador nos van a decir, bueno, pero además tiene que ser rubio, alto y ojo celeste, porque en realidad lo que molesta es este punto de vista. Lo que no se puede exponer públicamente, sobre todo para el oficialismo, es nuestro punto de vista, porque oficia como una suerte de espejo del pasado que supieron ser.
Claro, está bien, ustedes, eso mismo que acaba de decir, un espejo del pasado, ¿no? Es como el angelito en el hombro, o el diablito, llamale como quieras, que le va comiendo la cabecita.
Simplemente se le recuerda desde el punto de vista de cualquiera que se aplique a leer nuestro programa, no va a encontrar allí grandes novedades. Lo que va a ver es el programa que la fuerza que hoy gobierna encajonó bajo siete llaves.
Ahí está. ¿Y cuáles son las propuestas, justamente, por ejemplo, para el municipio, ¿no?, de Montevideo, de Unidad Popular?
Nosotros pensamos que 25 años después de que el Frente Amplio asumiera los destinos de la capital del país, nada desde el punto de vista significativo en favor de los sectores populares ha cambiado. Veamos tres o cuatro elementos centrales de nuestra propuesta. El transporte. Yo decía, me permito una digresión, que este mes de abril podría ser llamado aquí el mes de los descubrimientos, porque los candidatos, algunos de los cuales gobiernan Montevideo hace 25 años, descubrieron que el boleto era caro, que el transporte era malo, que la ciudad estaba sucia, que había que conversar con los trabajadores. 25 años después lo descubrieron en esta campaña. Y ahora ofrecen soluciones mágicas, ¿no? Que el metro, que el subte, que el transporte eléctrico. En cualquier momento van a proponer un transporte espacial para Montevideo. ¿Qué decimos nosotros? Que el transporte debe ser concebido como un servicio público de interés social, que no puede estar mediado ni regulado por la lógica del lucro o la rentabilidad. En consecuencia, hay que municipalizar el transporte y producir una drástica rebaja del costo del boleto. Es inadmisible que los montevideanos paguemos casi un dólar para subir al ómnibus, para viajar en condiciones más propias del transporte animal que del transporte de seres humanos.
¿Y ahí cómo se hace? ¿Se le compra, digamos, la flota de ómnibus a las empresas que actualmente están operando?
Usted sabe que las frecuencias las otorga la intendencia, y los permisos de transporte también, que son precarios y irrevocables.
Pero los bondis son de los otros.
Puede haber múltiples formas de ir avanzando gradualmente un proceso de municipalización. Una es indemnizando y otra es simplemente ejerciendo las potestades que el gobierno municipal tiene.
Pero, ¿y cuáles son esas
por ejemplo, llenar Montevideo de líneas de transporte que oficien de ente testigo y que demuestren a fin de mes cuáles son los números reales.
Pero usted tendría, como intendente, tendría que comprar una flota de transporte en paralelo a la que está operando actualmente.
Usted puede comprar, puede expropiar, puede hacer caer las frecuencias, los permisos que ha otorgado. Un permiso, un ómnibus,
¿se le puede expropiar la flota CUTSA?
Pero del mismo modo que la intendencia habilita al señor que vende chorizos en la esquina, también habilita tal y cual frecuencia el transporte. Sí, y lo revoca.
Revoca. Eso está clarísimo. Yo le digo porque es un gasto. ¿Sabe cuándo comprar una flota de transporte a la intendencia? Entonces, una vez es expropiarla.
El gasto son los millones, decenas de millones de dólares que en estos 25 años se han ido a parar al bolsillo de un pequeño grupo de empresarios inescrupulosos que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus y que hoy compran shopping center y yates. Eso es lo caro para la ciudad. Y lo caro para la ciudad, y lo caro para el habitante, sobre todo para los sectores de menos recursos, para los cuales el transporte es como el agua, es el posibilitador de su vida social, lo caro es seguir viajando en estas condiciones.
Pero ¿cómo hacemos entonces? Así nos queda claro. ¿Cómo haría Gustavo López para municipalizar el transporte?
Un proceso gradual, sostenido y orientado a que el conjunto de la flota sea municipal. ¿A partir de qué vías? Primero estudiando todas las potestades que la intendencia ya tiene para revocar permisos y en su lugar, digamos, hacer que esas líneas sean municipales y eventualmente expropiando si fuera del caso.
El Ahora, programa la expropiación del Frente no Amplio, puede llegar al camino de los juicios millonarios.
El programa del Frente Amplio en el año 71, antes de la metamorfosis, proponía municipalizar el transporte. El transporte es municipal en buena parte del mundo capitalista, no del que imaginamos nosotros. Aquí nomás a 500 kilómetros de Montevideo, en Salto, el transporte es municipal y el boleto vale 6 pesos. Imaginarán ustedes que no soy yo quien vaya a defender la gestión del intendente Coitiño. Simplemente estoy constatando una realidad. Atrás de la pregunta que ustedes formulan, yo advierto ese reinante posibilismo que se vence frente a la realidad. ¿Será posible? No será posible. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuánto va a salir? Y yo digo que es exactamente al revés. Pensar en el transporte como un servicio público de interés social no solo es posible, es necesario y es urgente. Hace poco en este mismo estudio lo decíamos en otro programa de esta emisora. Valle, que no era de la izquierda radical, se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Es cierto que después les pagó unos pesitos, pero se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Sí, miren, era un imperio bastante aborrecible.
Pero nos debían guita también, ¿no?
También, digo, pero... Sí. Pero no
pagaron con los trenes viejos,
pero cagaron. No. ¿Frente a qué realidad se enfrentó? Se enfrentó a una realidad, avanzó en un proceso de nacionalización del ferrocarril, como de otras áreas, con coraje político, con valentía, con orientación estratégica y sobre todo con confianza en la gente.
Y lo mataron al ferrocarril, ¿no?, en el correr de los años.
Lo mataron un siglo después, a ver...
Sí, no, digo,
lo fueron matando.
De,
pero claro, y es preciso revitalizarlo, ¿eh? Como el transporte más confortable, menos contaminante, más eficiente y más cómodo.
Gustavo López, tenemos una tanda, seguimos hablando sobre las propuestas
Salgado de Unidad Popular. Salgado puso plata para Unidad Popular, para la campaña.
Salgado, Salgado hoy creo en el semanario Crónica, aparece Salgado diciendo que él dijo solo el 10% de lo malo que era el corredor Garzón y pegándole a Nolivera. Y Salgado, que es asesor de Tabaré Vázquez, ¿no?, y es un hombre, su amigo personal, etcétera, ahora recientemente nombrado asesor honorario, le pega abiertamente a Nolivera, porque los individuos como Salgado tienen por toda fidelidad su billetera, ¿no? Solo son fieles a su billetera, a su cuenta bancaria. Tienen el corazón en la billetera, o la billetera en el corazón, si es que la oligarquía tiene corazón, eso es por lo menos discutible. Pero lo cierto es que Salgado le pega abiertamente a Nolivera, después pasean yate con Tabaré y se van a pescar juntos. Esta es la plutocracia, es decir, el gobierno de las billeteras.
Pero ¿y Gustavo López tiene el apoyo de los trabajadores del transporte?
Nosotros, cada vez que nos hemos reunido con los trabajadores del transporte, encontramos una enorme sintonía entre nuestros planteos y lo que plantean los trabajadores. Entre otras cosas porque nuestro programa condensa, sintetiza y recoge las aspiraciones programáticas de los trabajadores organizados.
Gustavo López, tenemos que hacer una tanda, ¿le parece? Seguimos hablando sobre las propuestas de Unidad Popular y también sobre Unidad Popular en los medios. Tenemos un par de audios para pasar, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Ya venimos.
Estamos con el candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Gustavo López. López, le leo mensajes. El sindicato del taxi y los abrepuertas no representan a los choferes que estamos 12 horas manejando con los riesgos y responsabilidades que ello implica. Un tinte de Stalin. Salud, dice José. Libreto de 1917, dice otro. Arriba la única izquierda, arriba la Unidad Popular. López, que no se olvide que Salgado es anunciante de X36 y que la Intendencia de Salto está fundida. Kutza es anunciante de la 36, ¿no?
Sí. Creo que casi todas las radios de este país, ¿no? La 36 es una radio que vende publicidad, yo no dejaría de dar mi opinión en torno a lo que significa Salgado para el transporte porque publicitaran cualquier medio de comunicación. No entiendo la relación que plantea el oyente.
Y lo de la Intendencia de Salto está fundida es a raíz de sus comentarios de que ahí el transporte está municipalizado, ¿no?
¿Alguien puede imaginar que la Intendencia de Salto tiene un déficit por causa del transporte? Aquí ANCAP perdió 200 millones de dólares el año pasado bajo la gestión de Raúl Sendic. Entonces, tampoco entiendo la relación. Y en torno a lo de 1917, ahí sí quiero pararme un minuto.
Dale,
porque
más.
A nosotros se nos acusa con frecuencia de eso, de ser obsoletos, anticuados, portadores de ideas del pasado.
Radicales.
Y ¿sabe lo que pasa? El mundo de hoy es infinitamente más injusto, más cruel y más inmundo que el de la década del 60, del 70 o antes. ¿Y cuál era la respuesta que daba la izquierda al mundo en la década del 60 o el 70? Que había que nacionalizar la banca del comercio exterior, que había que promover la reforma agraria, que había que promover un aumento general de salario y jubilaciones, que había que municipalizar el transporte. ¿Y cuál es la respuesta que da el progresismo al mundo de hoy? Hay que pasear del brazo de Bush por los campos de Anchorena mostrando el asado, hay que firmar un TISA, hay que utilizar el salario como variable de ajuste, hay que promover la privatización de los servicios públicos. Pero entonces, ¿quién está en el pasado y quién en el presente? ¿Cuál es lo utópico? Pensar un transporte municipal que funciona en la mayoría del mundo, insisto, capitalista, no el que imagino
pero,
yo.
Pero Uruguay es más igualitario que antes, sí, ¿no?
Depende de qué punto de vista, de acuerdo.
No, es más igualitario. Después,
No.
Las diferencias económicas entre los que ganan más y los que ganan menos existe, pero.
Permítame.
Se ha redistribuido mejor el ingreso.
Permítame contradecirlo.
Bueno, lo que dice el INE, ¿no?
Se ha distribuido mejor el ingreso en función de qué referencia. Si usted tiene como referencia el año 2002, y si usted tiene como referencia los valores que imponen las mediciones internacionales, por ejemplo, que dicen que si usted gana 7.000 pesos dejó de ser pobre, entonces seguramente usted tenga esa. Ahora, la brecha entre los ricos y los pobres en Uruguay no ha disminuido. La mitad de la clase trabajadora de este país, 800.000 trabajadores, perciben salarios por debajo de los 15.000 pesos.
700.000.
Usted no está integrando ahí más de 100.000 trabajadores informales. Pero si quiere 700.000.
No, yo estoy diciendo lo que dicen los números oficiales.
Sí,
les creo.
La encuesta Duarte dice otra cosa, en fin, pero tomemos por cierto sus valores o los oficiales. 700.000 trabajadores ganan salarios por debajo de los 15.000 pesos. Salarios de infraconsumo. Luego de una década de gobierno del Frente Amplio. Periodo en el cual se han extranjerizado más tierras que nunca antes en la historia de este país.
López. Quiero volver al transporte, ¿no? Estudió la experiencia del tranvía en Montevideo, de AMDET, que era municipal, y bueno, no están los tranvías en la vuelta.
El transporte municipal, AMDET, que sufrió ese proceso de intencionar, se intencionó su quiebre de alguna manera, para favorecer a otros empresarios. Lo mismo ocurrió con el ferrocarril, para favorecer el transporte carretero. Yo creo, cuando escucho a otros candidatos hablar del transporte eléctrico, me parece que es una solución atendible, a estudiar, a analizar. Del mismo modo que en el siglo XXI se tiene que poder construir un subte Montevideo. Ahora, le estamos planteando que lo que hay debe ser drásticamente mejorado, sensiblemente mejorado. Sobre todo el transporte público, el que existe, el de los ómnibus, ¿no?
¿Y qué lugar tiene el privado en una intendencia de Unidad Popular?
Nosotros no estamos proponiendo una intendencia que estatice todo. Lo que nos estamos proponiendo es estatizar los servicios públicos de interés social.
Los predios cedidos, por ejemplo.
Como por ejemplo el transporte, sí. Como por ejemplo el espacio público de uso y goce común, la franja costera, predios cedidos a
el golf, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, propuesta emblemática también de la izquierda ante la metamorfosis. ¿Cómo puede ser que una tierra de privilegio de este departamento, ubicadas tal vez en el enclave paisajístico más lindo de esta ciudad, estén destinadas a que una docena de oligarcas practiquen un deporte? Sin ninguna o casi nula contrapartida. El último que supimos que pagaban $20.000 al año. Un vuelto. ¿Sabe cuánto cuesta la matrícula en el club? $10.000.
Los domingos se puede ir.
Sí, los domingos se puede pasear un ratito. $10.000. ¿Cómo puede ser que esa tierra no sea devuelta a los montevideanos para construir allí un parque público, viviendas de calidad, etcétera? Para la reapropiación social del espacio público. Puedo seguir con otros ejemplos de suelo municipal al servicio del sector privado. A veces en emprendimientos deportivos y otras en negocios gastronómicos, insisto, sin que nadie conozca cuál es la contrapartida. Por ejemplo, nos estamos proponiendo también municipalizar los servicios tercerizados o privatizados de recolección de residuos, cuyo resultado ha sido nefasto para la ciudad, sobre todo en el centro de la Ciudad Vieja.
¿Y cómo se balancea ahí los números?
Usted insiste con la idea de que cada vez que una intendencia o un gobierno va a municipalizar un servicio, tiene que considerar que el obstáculo mayor que va a enfrentar es la ecuación económica. Y no es así. Vuelvo a poner el mismo ejemplo que poníamos respecto del transporte. La porción de la ciudad en donde la recolección de los residuos es privada porque la intendencia concesionó ese espacio. Y puede hacer caer esa concesión cuando quiera. Incluso puede ampliar, a partir de la legislación municipal, de la Junta Departamental, ampliar las potestades del Ejecutivo Comunal para avanzar sobre justamente la preservación del interés social, en el caso, nada más y nada menos, que la recolección de residuos. En donde en algunos casos estamos frente a una alerta ambiental.
Y hay que mejorar el sistema público de recolección, ¿no? También.
Es que la recolección debe ser un sistema público y hay que mejorarlo significativamente y dejarse de improvisar. No puede ser que haya contenedores donde no entre la bolsa de residuos domésticos. No puede ser que se diga a la gente que recicle frente a la volqueta sin que exista una experiencia, una formación, una educación desde la primera infancia que eduque en relación a qué hacer con los recursos, con los residuos sólidos.
Bien, acá alguien escribe: la agresión parte de esta intendencia socialista que fomenta el sistema capitalista cobrando $100.000 una licencia de taxi, favoreciendo a la patronal.
Estoy de acuerdo, pero insisto.
La servidita está para vos, López.
No, no.
El centro así,
yo lo que digo que no es el tema del taxi lo que nos ocupa en esta campaña, ¿no? Pero efectivamente, que un permiso de taxi cueste $100,000, efectivamente a quien favorece es a ciertos empresarios que hoy son amigos del gobierno y que hicieron un cambio. Tan acelerado el sector político que a la velocidad de la luz. Es que bueno, este hombre es Dobrado, ¿no? El presidente de la patronal del taxi, sí. Empezó su vida política con Millor, después con García Pinto, después con Magurno y ahora con el Frente Amplio.
Hablando de las entrevistas, ¿no? Y del espacio que tiene Unidad Popular en los medios, me gustaría escuchar este audio para después hacerle una pregunta.
Ay, la estamos pasando de divino. Diario La Juventud o CX36.
Ambas, leo el diario y escucho la radio.
Me estás cagando con toda la respuesta, Gustavo López. ¿La cebra o el semáforo?
El semáforo.
Qué increíble, yo pensé que iba a estar en contra de las máquinas. Pero está bien, le gusta más el semáforo. El semáforo es mejor que la cebra. ¿No? La cebra,
pero digo... usted insiste en colocarnos en una posición de individuos primitivos, de casi luditas, y no es así, ¿eh?
Yo no insisto, jamás insistiría con un taxista.
No, ¿sabe lo que es bastante primitivo? Es defender un sistema como el actual, en donde... La inmensa mayoría de la población mundial pasa penurias para sobrevivir para que un puñado minúsculo de individuos hagan de su vida una estúpida aventura, posesión y consumo.
Esto es lo que usted lo tiene escrito ahí, o si le ocurre, es una cosa que le sale naturalmente. Así que le sale esas frases tan bien armadas y todo. ¿En serio le pregunto?
Le agradezco su juicio.
Bien, esto fue en Océano FM. Quien entrevistaba a Gustavo López era el personaje Darwin Desbocati, interpretado por Carlos Tanco. El espacio se llama Darwin sin concesiones municipales. Y de alguna manera el personaje entrevista a los candidatos, en su mayoría los que tienen menor intención de voto, ¿no? Y le hace situaciones límites, pregunta de verdadero o falso, etcétera, etcétera. Bueno, ahora acá, recuerdo, terminó la nota, usted mismo dijo, ojalá que algún día nos inviten para hablar en serio y escuchar nuestras propuestas, ¿no? Uh-huh. Y yo pensé, bueno, ¿por qué se presta López, ¿no?, para esto? O sea, si se siente incómodo, usted se lo notó incómodo, ¿por qué se presta para hacer este tipo de entrevistas y al final después va a reclamar?
No solo no me sentí incómodo, sino que asistiría con gusto a cualquier tipo de espacio periodístico, incluso los que utilizan el humor como forma de comunicación. En este caso, además, Desbocati ha entrevistado a la totalidad de los candidatos, incluso a los que las encuestas los da como eventuales triunfadores. A mí me parece que el humor es una herramienta interesante, me parece que este es un programa de enorme audiencia, y no encontré ninguna razón para negarme a comparecer a esa entrevista.
Bien, era una buena oportunidad para llegar al gran público también.
Bueno, ¿no? Y para eventualmente colocar alguna propuesta. Creo que alguna en otro tramo de esa entrevista efectivamente pudimos transmitir.
Esa es la idea, siempre. ¿No? Dijo en algún momento que también quería bajar el boleto a los 10 pesos. Volviendo al tema de transporte, ¿no? Municipalizar el transporte y llevar el boleto a 10 pesos.
Bueno, podemos discutir si son 10, 12, 14, 13 o 9. Lo que hay que discutir acá son dos cosas. ¿Cómo se fija en el precio de las cosas? ¿Sabe cómo se fija el precio de cualquier producto en el mercado? O lo fija el mercado, o lo fija la planificación económica. Es decir, el Estado. Si lo fija el mercado es como la nave de los piratas. Cuanto más libre, peor. Y mucho más cuando es monopólico. ¿Sabe por qué el boleto vale 24 pesos? Por la paramétrica, no. Porque además la paramétrica es como el tesoro de los Masilotti, ¿no? Muéstremela usted. Usted, yo, los tres montevideanos, contribuimos todos los meses a subsidiar en cifras millonarias a las empresas. Ahora, no sabemos qué se hace con nuestro dinero. Ni siquiera se transparenta frente a la población lo que se hace con nuestro dinero. El doctor Tabaré Vázquez, actual presidente de la República, en el año 89, cuando hacía campaña para ser intendente en Montevideo, propuso bajar el boleto 40%. Cuando fue intendente, efectivamente lo bajó. Duró lo que la vida de una mariposa, esa rebaja, pero lo bajó, hay que decir la verdad.
Fue una promesa de campaña que...
Hay que decir la verdad.
Que se las vio bravas, sí, para llegar a la cifra.
Sí, incluso lo rebajó sensiblemente menor a lo que prometía, sí. Pero si hoy cumples aquella promesa del año 89, nos aproximamos a la cifra que decimos nosotros. Todos los trabajadores del transporte coinciden que limitando la rentabilidad, el lucro de la empresa, se puede reducir el precio del boleto a cifras más o menos similares a esta que estamos planteando.
Uh-huh. Es una promesa que varios candidatos la han puesto sobre la mesa, ¿no? Bajar el boleto.
Sí, la diferencia es que nosotros lo que estamos planteando es modificar radicalmente la concepción del transporte.
Bueno, Topolánqui tiró una idea que no es tan contraria a la que usted está manejando, ¿no? O sea, que va en la misma sintonía. Una suerte de que sea la sociedad que financie a través de una tasa el transporte. Y que la gente viaje gratis.
Le decía que abril era el mes del descubrimiento, porque Topolánqui descubrió el problema del transporte en el mes de abril y luego que las encuestas la colocaban en una situación desfavorable respecto de Martínez.
Es una manera de municipalizar el transporte.
Pero fíjese usted lo de que la presentó al lado de Salgado, ¿no? Así que imagínese vea lo de Topolánqui. La última suba del boleto, Topolánqui lo declaró públicamente, lo pueden buscar allí. Dice, apenas subió un peso, no es nada. Dos o tres meses después está diciendo el transporte es carísimo, hay que rebajar el boleto, las horas pico, una improvisación que se hizo unos nudos para explicarlo en los escaulas desataban. Uh-huh. Entonces, es preciso ser serio en esta materia. Nosotros lo que proponemos es municipalizar el transporte.
Ni los escaulas.
Pero efectivamente usted escuchó cómo explicaba este fenómeno. Nadie sabe qué quiere decir Topolánqui respecto al transporte. Que va a bajar el boleto, pero en algunas horas.
Bueno, pero uno
primero serán las pico, después serán las que no eran pico.
Pero tampoco le queda muy claro cómo va a bajar usted el transporte, ¿no?
Pero se lo explico con una claridad meridiana.
A ver, vamos.
Si usted tiene una empresa que a fin de mes, ¿no?, por su rentabilidad, su ganancia, la tasa de ganancia es 10, 15, 20, 30 pesos, y usted le saca esos 30 pesos de ganancia y lo orienta al bien social, esos 30 pesos contribuyen a bajar el precio de lo que usted vende, ¿verdad?
Sí, entonces la empresa no va a querer dar más el servicio.
Claro, nosotros estamos hablando de una empresa, lo dije desde el comienzo, municipal. De municipalizar el transporte. Uh-huh. Entonces, el agua, llevar el agua a un asentamiento, ¿rentable o no rentable? Uh-huh. Seguramente no sea rentable. Ahora, es necesario, ¿verdad?
Bueno, hay un subsidio, entonces, sobre el transporte.
Pero
¿no?
Déjeme explicarle cómo lo bajamos. Perdón, ¿Cuál es el costo de un servicio público? ¿Cuál es el costo de un servicio público? El que permite la reproducción de ese servicio. Uh-huh. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuál es el costo del agua? El que permite llevar el agua a la puerta de los hogares de la gente. Nada más. No tiene que haber ahí otro costo que no sea ese. ¿Cuál es el costo del transporte? El que permite el mantenimiento de unidades, el salario de los trabajadores y eventualmente la renovación de la flota. Nada más.
Uh-huh. Bueno, está.
Ahí tiene usted cómo bajar el
boleto. Ahí llegamos a 10 pesos.
Podemos llegar a 10, a 14, a 12, lo discutiremos los economistas. Lo cierto es que un boleto no va a valer 24 pesos.
Pero claro, pero a ver, usted está diciendo, ese es el objetivo. Pero hay otras tantas variables que no dependen solamente del municipio, ¿no? O sea, por ejemplo, el petróleo. O sea, en tal caso también tenemos que subsidiar el precio del petróleo. Tenemos que subsidiar el precio de los repuestos. El tipo de cambio. Discúlpeme, para comprar repuestos en el exterior. Porque
acá ya tiene usted subsidiado el petróleo y el combustible de transporte.
Bueno, por eso.
Y el boleto vale 24 pesos.
Por eso.
Para que construyan shopping center y compren yates. Con la plata que usted suba al
hombro. Usted está diciendo.
Yo nunca vi un yate.
¿Usted está diciendo que tú tienes
yate? Sí, sí, claro. Sí, sí, pregúnteselo.
¿Una subió?
No, falta que hace.
Pero también estamos subsidiando el precio de.
¿A quién está subsidiando usted? A las empresas. Porque si usted deja de subsidiar a las empresas y subsidia a la población, acá no hay que tener ningún miedo al subsidio. Uh-huh. Pero fíjese qué absurdo, que parezca un escándalo decir vamos a subsidiar a la población para que el boleto valga 10 pesos, y acá se subsidia fenomenal la cerveza, mi amigo. En 9 pesos por litro se subsidia la cerveza en este país.
A ver, se subsidia también, por ejemplo.
Se subsidia la banca, ¿no? La especulación bancaria.
López,
se subsidia.
López. Y por supuesto que el transporte y las empresas que.
Pero entonces, ¿cómo vamos a subsidiar el transporte?
Me interesa saber qué opina sobre esa bolsa que se arma a partir de las multas que ponen los inspectores de tránsito. Bolsa que va en parte a la intendencia y en parte a los empleados.
Hay que redefinir la tarea de todos los cuerpos inspectivos: de los inspectores de tránsito, de los inspectores que cumplen la inspección general. Uh-huh. Hay que invertir mucho más en prevención y en educación que en fiscalización y sanción. Porque además, invirtiendo en prevención y en educación, haciendo que el inspector de tránsito sea efectivamente quien eduque para el ejercicio de un tránsito responsable, vamos a ahorrar mucho más dinero en multas.
Pero, digamos, ¿esa bolsa la eliminaría o no? La bolsa de los trabajadores.
Usted sabe que eso es un gran mito urbano, ¿no? Hay una bolsa que en realidad no es como la gente dice.
Bueno, está bien explicada, ¿no? Es un tope de 12 mil pesos que se puede llevar el trabajador por mes.
Claro, claro.
¿Pero la mantendría?
Claro. Si no significa eso una rebaja del salario y las condiciones de los trabajadores,
Topolánqui propone eliminarla y llegar a lo que está cobrando actualmente un inspector por otras vías.
Me parece una propuesta atendible. Uh-huh. El problema es que a ningún trabajador municipal se rebaje el salario y ni se deteriore su condición.
Está bien, pero hay quienes dicen que la propuesta de Topolánqui, por ejemplo, de que no exista más la bolsa, haría que tampoco los inspectores no tuvieran interés en fiscalizar y sancionar, y si no tienen interés en fiscalizar, sobre todo en sancionar, ¿no? Que sería el caso por lo cual la bolsa se alimenta, sí, sí, ¿no? Si no tiene interés en sancionar, porque no le va a cambiar nada. Y bueno, para ellos sería muy fácil quedar bien con la gente, decir usted siga, siga, pero no le estaría poniendo a la gente una sanción que es en definitiva también lo que les duele.
Usted hace un...
O sea, si a mí me pagan 50.000 y no saco nada de las multas, y tengo que parar a alguien que encima está, vamos a poner un ejemplo bien grosero, ¿no? Que está mamado, que se calienta, que me quiere pelear, le digo, señor, ¿sabes qué? Váyase, total, si a mí me pagan el sueldo 50.000 pesos a fin de mes.
Usted sabe que los sueldos, lo que percibe el trabajador muchas veces se compone también de un conjunto de estímulos para el cumplimiento de la tarea. Uno de ellos puede ser precisamente ese, ¿no? Uh-huh. El estímulo a la buena fiscalización. Lo que a mí me importa mucho más que estos 12.000 pesos que los trabajadores pueden percibir es cómo redefinimos el rol de los inspectores y cómo trabajamos para que un servidor público, como en última instancia es un trabajador municipal, desarrolle una política de educación, uh-huh, de transparencia a la hora del vínculo con la gente, de educación para un tema central como es el del tránsito, que genera decenas, miles de muertes al año, en particular de población joven.
¿Qué opina del Mieres Gate?
El episodio este de Mieres, uh-huh, un papelón. Un hombre con la investidura de nieve de Mieres, uh-huh, no puede hacer eso.
Y que lo hayan filmado de ronga así de abajo con
bueno, y lo hayan subido al Facebook. Son los riesgos de este tiempo. Lo que
usted siempre justifica la que le sirve y la otra no. La otra son los riesgos de este tiempo.
Yo lo que digo que un hombre como Mieres no puede.
Yo también. Yo digo lo mismo. También digo que alguien no te puede filmar y subirte al Facebook. O sea, en tal caso, filmá y anda a la justicia y decirle, oh, este tipo me acusó de delincuente.
Pero a mí me parece, esta idea de que la gente se entere públicamente cuando una figura pública precisamente insulta a un trabajador en la calle, me parece una idea muy sana.
Y lo mismo cuando un ciudadano filmó a los inspectores de tránsito diciéndoles que ellos los iban a multar porque era ley y hacían lo que querían.
Exactamente.
¿Eso también está bueno?
Ese ciudadano lo que expuso públicamente fue una
conducta, un abuso de autoridad.
Exacto, sí, pero... y una conducta reprochable de
López,
los trabajadores en esa oportunidad.
Ahí sirve también.
López, este discurso hace 10 años...
No lo que le dije, exactamente.
Este discurso hace 10 años no la llevaban ustedes. El de las cámaras en todos lados, hablan del panóptico, del control ciudadano.
Lo mismo, pero no.
Y ahora de repente se justifican las filmaciones de Canuto en celular.
Le sirve el Big Brother is watching you.
Pero a ver... Estimados amigos,
¿está cambiando?
Yo no, si algo, me mantengo de fidelidad a mis ideas. Uh-huh. Yo lo que estoy diciendo, que una figura como, independientemente de quién lo filmó, cómo lo filmaron, es un detalle ultra menor. Lo que yo estoy diciendo que acá no es si lo que vale es filmar o no filmar a Mieres. Lo que no puede sostenerse es que una figura de la investidura de Mieres, que se postuló para presidir este país, termine insultando del modo que lo hizo a un inspector de tránsito. Eso es lo inadmisible.
Las cámaras, entonces, no las defienden. Las cámaras en Ciudad Vieja, las cámaras de los inspectores, filmando a los inspeccionados, ¿las defienden o no las defienden? Que el Estado esté, en definitiva, el Estado vigilando al ciudadano.
Sí, y vigilando en ciertos lugares, ¿no?
Sin que el ciudadano lo sepa.
Porque en realidad las cámaras se ponen en Ciudad Vieja.
Yo creo que cuando el ciudadano es observado sin su autorización, debería por lo menos conocer que lo están filmando, conocer en qué lugares están ubicados, en fin. Se me va a decir que eso va a favorecer a la delincuencia, las cosas que...
No, yo lo que digo es que ponen cámaras que salen mucha plata en barrios, en algunos barrios donde vive, o sea, al sur de Montevideo, donde vive gente con por lo menos... de clase media para arriba.
Sí, sí.
Lo que te digo es que están gastando plata para filmar los barrios de la gente que tiene un poco más de plata.
Y porque aquí, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la política del Ministerio del Interior, ha habido una política de corte bastante represivo, ¿no? Digamos que no ha atendido la causa del delito, sino se ha dedicado justamente a combatir el delito menor.
Gustavo, cerramos con este mensaje, ¿no? Porque usted decía, ¿no?, que piensan que somos... ¿Este señor habla en serio o es joda?
¿Y a usted qué le parece?
¿Habla en serio?
Y entonces, ahí tiene la respuesta.
Bien. Sapo, no respondiste.
No, que si habla en serio, claro.
Sí, López habla en serio.
Pero más que nunca.
Pero absolutamente en serio. ¿Sabe lo que no habla en serio? Insistimos con, ¿saben lo que no habla en serio? Los que hace 10 años que gobiernan este país, para que los trabajadores sigamos pagando IRPF por nuestro trabajo, y la zona franca se lleven la plata sin pagar un peso. Para que todos los cursos de agua de este país estén contaminados, en función de una irracionalidad promovida por la industria saqueadora, y en general saqueadora transnacional. Esos son los que no hablan en serio en términos del futuro.
Hay mucha gente que se quedó caliente con lo del escarmiento de los carneros, ¿no? ¿En serio justifica el escarmiento de los carneros?, dice un oyente. ¡Qué vergüenza, señor López!
A mí me da vergüenza, siempre me dio vergüenza, los carneros. A José Enrique Rodó le da vergüenza a los carneros, escribió un texto muy interesante.
Una cosa que te dé vergüenza, otra cosa es cagarlo a patadas.
Yo nunca dije que estaba para cagar a patadas a nadie. Usted está diciendo lo que yo no dije. Yo lo que dije.
Justificaba que se le rompiera y le pegaran a un tipo que estaba trabajando un día de paro.
Yo lo que dije que la historia.
La violencia es el tipo que trabaja el día de paro y la violencia es el individualismo.
Mire, yo lo que dije es que en la historia de las relaciones de trabajo y del mundo del trabajo, el escarmiento a los carneros forma parte de esa historia.
Lo justifica.
Y si usted me quiere hacer decir que yo rechazo alguna actitud de escarmiento a los carneros, no se lo voy a decir. Quede absolutamente claro.
Yo quiero preguntarle si usted justifica la violencia hacia un carnero.
Yo lo que le estoy diciendo es que el episodio de violencia lo protagoniza el carnero. Eso es lo que le estoy diciendo.
O sea, y entonces por eso hay que pegarle.
Nunca dije que hay que pegarle. O usted me escuchó decir que hay que pegarle.
Entonces no justifica la violencia contra un carnero.
Entonces no justifico la violencia del carnero.
No justifica la violencia contra un carnero, porque usted dice que...
Escúcheme bien, no justifico la violencia... escúcheme bien, no justifico la violencia del carnero.
Ah, entonces justifica la...
¿Quiere que se lo escriba?
Entonces justifica pegarle al carnero.
Yo puedo interpretarlo sentido porque sé que están enfrascados.
Si quiere se lo escribo. No justifico la violencia del carnero, es explícitamente claro.
Del carnero.
Del carnero. Se le puede pegar al carnero.
Es la respuesta que ha tenido, digamos, López a lo largo, digamos, a una respuesta ambigua.
Absolutamente precisa, clara y de ambigüedad.
Digamos, en el momento que el carnero violenta al trabajador,
le pegamos una.
Que se atenga a las consecuencias. Me parece que esa es la respuesta de López, ¿o no?
A ver, estimado amigo, porque acá tenemos algún problema de comprensión.
No, ninguno.
O yo debo expresarme.
Usted no justifica la violencia del carnero, eso
que
lo entendí.
Más claro. Lo de la violencia del carnero, usted lo entendió.
Sí, eso
no
es.
No justifico la violencia del carnero.
Ahora, ¿justifica pegarle al carnero?
Nunca dije que hay que pegarle al carnero.
No justifica la violencia hacia el carnero.
Vamos a amanecer así.
No, por eso. Yo me aburrí porque aparte...
Está muy claro.
López creo que le ha dado muchas veces esta discusión.
Creo que está muy claro.
No entendí.
Está muy claro.
No entendí.
Gustavo López, candidato a Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, muchas gracias por este momento de sesión tremendo.
Gracias a ustedes.
Y ya lo tendremos por acá en la vuelta.
Cuando usted lo disponga.
Arriba.